Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba.
El presidente Donald Trump lanza fuertes críticas en la ONU contra los regímenes de Cuba y de Venezuela.
Reitera a Estados Unidos que la causa de la escasez en Cuba es el gobierno de Cuba.
Uno de los cinco gremios más grandes de Francia da su apoyo al sindicalismo independiente en Cuba.
Y el polizón cubano que llegó al aeropuerto de Miami recibe asilo político.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. A las 11:01 damos inicio a este encuentro informativo de esta hora, a las 11 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos en este martes 24 de septiembre, Día de la Merced. Me acompaña en el estudio don Bruno Tocars. Buenas noches, don Bruno.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción, Héctor Castillo. Edición, Iván López. Y a las 11:02, desde los estudios de Radio Martí, vamos a las informaciones. Y las informaciones comienzan en Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tildó a Nicolás Maduro de títere del gobierno de Cuba, que saquea los recursos de Venezuela. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Durante su tercer discurso ante la Asamblea General como primer mandatario estadounidense, el presidente Donald Trump habló sobre el enorme potencial de la juventud de este hemisferio al mencionar a tres países americanos que reprimen de manera sistemática a sus ciudadanos. Así habló el presidente Trump al pleno de la Asamblea General.
Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Cuba, Nicaragua, Venezuela. De acuerdo a un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la mujer en Venezuela se pasa 10 horas al día haciendo cola por alimento, mientras 15.000 venezolanos han sido detenidos como presos políticos. Batallones de muerte realizan miles de asesinatos extrajudiciales. El dictador Maduro es un títere cubano, protegido por guardaespaldas cubanos. Maduro se esconde de su pueblo mientras Cuba saquea la riqueza petrolera venezolana para sostener su régimen comunista y corrupto. El presidente Trump señaló el socialismo como el destructor de Venezuela, sistema que dijo crea hambre y terror, al recordar que su administración, conjuntamente con 55 otros países, han logrado una coalición que apoya al legítimo gobierno de Venezuela. Trump añadió que Estados Unidos cuenta con una vasta reserva de ayuda destinada al pueblo venezolano lista para ser entregada. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y mientras se celebraba el debate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, quiero decir, Estados Unidos anunció sanciones para frenar envíos de crudo desde Venezuela a Cuba, informa desde Washington Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro grupos y cuatro embarcaciones que trasladan petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington, dijo en un comunicado este martes. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en enero, la estatal cubana de importación y exportación de crudo y otras entidades con sede en Cuba han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo desde Venezuela. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo que Washington sigue tomando medidas contra el líder venezolano Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca considera un gobernante ilegítimo. Los benefactores cubanos de Maduro le brindan un salvavidas al régimen y hacen posible su aparato represivo de seguridad e inteligencia, dijo Mnuchin en un comunicado. El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debería ser utilizado como herramienta de negociación para sostener a dictadores y prolongar la usurpación de la democracia de Venezuela, agregó. Las entidades sancionadas incluyen a Cary Oil Transport de Chipre y tres grupos con sede en Panamá, Tocana World Inc., Tovace Development y Blue Lane Overseas. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de estas entidades que se encuentran en Estados Unidos se bloquean y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, señala el comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, republicano por el estado de la Florida, elogió las nuevas sanciones contra el sector petrolífero venezolano y cuatro embarcaciones que transportan petróleo desde Venezuela a Cuba. Rubio dijo que las presiones de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y sus secuaces deben continuar.
Y durante su intervención en la Organización de las Naciones Unidas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro denunció la injerencia extranjera cubana en los asuntos internos de Latinoamérica. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
El presidente Bolsonaro dijo que en la década de los 60, La Habana enviaba agentes de influencia a través de Latinoamérica y de Brasil con el propósito de implementar dictaduras. Según Jair Bolsonaro, un estimado 60.000 cubanos se hallan actualmente en Venezuela en control de distintas esferas de la sociedad venezolana, al añadir que fueron retirados un 90% de los médicos cubanos que se encontraban en su país. El primer mandatario de Brasil afirmó:
de este modo, nuestro país dejó de contribuir con la dictadura cubana, no más enviando para Havana 300 millones de dólares todos los años.
De esa manera, nuestro país dejó de contribuirle a la dictadura cubana unos 300 millones de dólares anualmente. Jair Bolsonaro afirmó que el gobierno cubano se quedaba con 75% del ingreso de cada cubano en Brasil, haciendo de los cubanos esclavos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En el debate de la ONU, el gobierno de Cuba criticó el embargo de los Estados Unidos, como suele hacer cada año.
No obstante, el Departamento de Estado afirmó que la escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista y no por las sanciones.
La declaración fue hecha por Michael Kozak, secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, por medio de Twitter, bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida.
Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, Kozak recordó que Estados Unidos exporta millones de dólares en alimentos y productos agrícolas a Cuba.
12.000 millones de dólares en exportaciones de alimentos a Cuba fueron autorizados desde enero del año 2018.
Desde el año 2000, más de 6.000 millones en alimentos fueron vendidos a Cuba.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas, la abogada cubana Laritza Diversent destacó la falta de información proveniente por parte del Estado de Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La abogada Laritza Diversent, de la consultoría legal Cubalex, dijo que en el caso de Cuba no se dispone información estadística sobre el número de refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos como emigrantes indocumentados en el país.
Se desconoce la situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de mecanismos de apelación a nivel nacional contra la repatriación, las deportaciones, expulsiones o extradiciones.
Diversen señaló que en el 2011 el Estado cubano se examinó ante el Comité contra la Tortura y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto.
Tampoco se conoce el número de personas desglosadas por país de origen a las que se ha concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los países a los que fueron devueltos, información que se le solicitara al Estado por el Comité contra la Tortura. Este órgano de tratado lamentó, además, la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado haya ofrecido esas garantías, seguridades o garantías diplomáticas.
La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas se realizó dentro del marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 11 y 10 de la noche tenemos que una organización francesa defensora de los derechos laborales rechazó los atropellos que el régimen de la isla comete contra los sindicalistas independientes y los trabajadores cubanos. Yolanda Huerga habló con uno de sus directivos.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo, una de las cinco más grandes del país europeo, pidió este martes a empresarios que invierten en Cuba que apremien a las autoridades cubanas para que les permitan contratar de forma directa a los cubanos.
Habían representantes de empresas francesas que invierten en Cuba y uno de los temas que hemos abordado con estos equipos sindicales de la CGT dentro de esas empresas, cómo presionar a la dirección de las empresas para que ellos hagan presión sobre los autoridades cubanas para poder contratar directamente a los cubanos.
Afirmó Mariano Fandos, directivo de la organización sindical francesa, a la salida del evento celebrado en París, Cuba 2019. ¿Qué perspectiva?
Desgraciadamente este año no hemos tenido la presencia de un compañero de Cuba para explicarnos lo que vivía el pueblo cubano, porque no dejaron salir del país al representante que habíamos invitado para venir a hablar al seminario.
Fandos se refiere a la prohibición de salida del país que le impuso el régimen cubano al afiliado de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Emilio Gotardi, que al disponerse a montar al avión, los responsables aduaneros le informaron que no podría viajar por un error en el pasaporte.
Este sistema de regulados es un escándalo. Les vamos mandando toda la información al Servicio Europeo de Acción Exterior y también informamos a los sindicatos europeos.
El régimen cubano solo considera legal la afiliación a la Central de Trabajadores de Cuba, una dependencia del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La fe es lo que me sostiene, así dijo este martes a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple 44 días en huelga de hambre en su vivienda en Santa Clara, demandando que el gobierno de Cuba ponga fin a la prohibición de salida del país a integrantes de la sociedad civil no oficialista, a los que les informa que están regulados.
Estoy un poquito más débil, ya tengo ese sabor como manzana en la boca, que eso quiere decir que la acidosis metabólica, la cetosis del cuerpo está aumentando, y ya me da asco el agua. El agua no se tolera igual y con dolores intensos, articulares y musculares ahora mismo, es que ya los músculos, aparte de los dolores que tengo en la arteria del corazón, yo me mantengo en emoción. Ellos tienen que recatar a la constitución para mantenerse a morir. A mí, el vivir es Cristo y el morir para los cristianos es ganancia. Seguimos adelante, les agradezco todo lo que hacen por mí y por el pueblo cubano y que hay que tener fe. La fe es la que nos sostiene, porque si no creyeran en don Dios, no tuviera el valor que tengo para hacer estas cosas.
Y este jueves 26 se presentará en Madrid el informe Condenas premeditadas, análisis de la situación de la Administración de Justicia en Cuba.
Las organizaciones Raza e Igualdad y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han preparado un conversatorio donde se presentará este informe de más de 130 páginas, donde se hace una parte en las dos organizaciones contra las que el régimen de Cuba ha concentrado su más la mayor parte de su violencia, un Pacu y las Damas de Blanco.
A las 11 y 14 minutos seguimos con informaciones. Un juez estadounidense otorgó asilo político al cubano de 26 años, Junier García Duarte, quien llegó a Miami en agosto pasado escondido en un avión comercial. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con su abogado Willie Allen.
El juez de migración otorgó protección a Junier García Duarte.
Tengo entendido que el Ministerio Fiscal apeló esa decisión del juez que le concedió el asilo político.
El gobierno tiene 30 días para entregar su apelación y el gobierno a la misma vez tiene el derecho de aguantar a Junier en detención hasta que se determine si se va a apelar o no se va a apelar. Pero yo tengo el derecho también de solicitar que lo pongan en libertad pendiente de esa apelación. Y yo voy a presentar mi petición a deportación de Crom para ver si lo ponen en libertad pendiente de la apelación del gobierno.
¿Cómo se comportó el muchacho durante esta audiencia? ¿Cómo fue su testimonio?
Pero primero que nada estoy contento porque el testimonio de Junier, un joven cubano de 26 años, te puedo decir ahora que fue brillante, fue creíble, fue consistente la forma que él contó su vida en Cuba, lo que él sufrió, lo que pasó, cómo él vio la oportunidad de escaparse y la forma que se escapó fue como de una película. Para mí el mejor testimonio que yo he tenido de una persona que he llevado a juicio en largo rato. Pero yo respeto el sistema adversario, respeto la independencia de los jueces y yo estoy muy contento por la decisión tomada por este juez de migración.
¿Tu gestión en Crown fructifique? ¿Puede salir mañana en libertad?
No sé, yo voy a pedir que lo pongan en libertad, pero ya va a depender del Departamento de Seguridad Nacional cuando lo ponen en libertad.
Cada 24 de septiembre se celebra a la Virgen de la Merced, advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco y le animó a que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos.
En La Habana, la procesión comenzó a las 5 de la tarde y recorrió las calles del barrio San Isidro y Belén de La Habana Vieja, bajo un discreto operativo policial, confirmó a Radio Martí el activista Pedro Luis García.
Devotos vestidos de blanco con velas en la mano llegaron al templo para rezar a la patrona de los cautivos.
Desde el año 2003 y por más de 10 años, las damas de blanco cubanas peregrinaron hasta la iglesia de las Mercedes en La Habana Vieja como un acto de fe y de solidaridad con los presos políticos cubanos.
La religión yoruba la sincretiza con Ablatá, el descendiente directo de Olodumare, el dios supremo, y es uno de los siete orishas principales del panteón de esta religión originaria de África.
Este martes, el preso político Armando Sosa Fortuny cumplió 25 días internado en el hospital de la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Lo reportó el activista Jordán Marrero Huerta en entrevista con Tomás Cardoso en Perspectiva.
En Sibanicú, Camagüey, con Jordán Marrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y un activista de derechos humanos muy activo en el tema de los derechos humanos en el territorio agramontino, sobre todo siguiendo la situación de los presos políticos cubanos. Bueno, Jordán, quisiera centrarme en la situación del preso político cubano de mayor edad, 76 años de edad, Armando Sosa Fortuny, cumpliendo ya una condena de 26 de 30 años condenado, la segunda condena por lo que ha pagado por convicción política en Cuba, la primera de 18 años. Este hombre ha cumplido 44 años ya en cárceles cubanas. Cumple hoy 25 días internado en la sala de penados de la prisión Kilo 8 en Camagüey. ¿Usted supo en estos días información? ¿Qué se sabe de Sosa?
Sí, en información divulgada por el prisionero político Armando Sosa Fortuny, en llamadas telefónicas realizadas recientemente, hemos podido conocer que continúa en el hospital de Kilo 8, en la prisión de igual nombre en esta ciudad de Camagüey.
Ahora, Jordán, ¿qué garantía tenemos que en el hospital de una prisión se le esté dando a Sosa la dieta que requiere para recuperar algunas libras que, según lo que usted nos ha informado, aparentemente el aumento de peso no ha ocurrido?
Sí, Armando Sosa no ha aumentado ni una onza. Armando Sosa se mantiene en 39 kilogramos de peso corporal y esto demora la estadía de él en el hospital. En muchas ocasiones, tengo entendido, no le conviene o no es aceptable los alimentos que le dan porque son alimentos que son ellos suscritos por especialistas, bajos en azúcar, sin grasa. Entonces, figúrate, esto él le hace un rechazo a estos alimentos y también choca bastante, Tomás, que puedo expresar esto, de que mientras Sosa esté internado en el hospital de Kilo 8 o en cualquier otro hospital que pueda ser trasladado, es muy difícil mantener una fluida comunicación con nosotros. Pero, Tomás, tenemos que tener el presente que la raíz del problema continúa latente mientras que Armando no se ha puesto en libertad. Por el momento, el prisionero político presenta un buen ánimo y una mayor estabilidad en lo referente a sus enfermedades. Pero al momento en que pueda ser trasladado para la prisión La Empresita, ¿quién puede asegurar que pueda mantener la dieta estricta suscrita por los especialistas? Es difícil que el régimen comprenda que Armando Sosa no soportaría un año más en las prisiones cubanas. Hoy, más que nunca, debemos exigir la libertad de Armando Sosa Fortuny para con este reclamo evitar un trágico final. Fin este para exhortar a los gobiernos democráticos del mundo y organizaciones internacionales.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 11 y 20 de la noche los invitamos a escuchar a Lázaro Domínguez, quien viene con el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Karen se ha estado moviendo erráticamente en las últimas horas y el centro se ha reajustado ligeramente más al oeste. Sin embargo, esta noche debe retomar un curso norte a 13 kilómetros por hora y en la mañana del miércoles debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, aumentando su velocidad de traslación. Karen se ha estado desplazando sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes y esta noche debe salir a las aguas del Atlántico con vientos de 70 kilómetros por hora que fueron registrados por un avión caza huracanes. Las observaciones de superficie han estado reportando vientos con fuerza de tormenta tropical en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se esperan registros de lluvias del orden de las 4 pulgadas. Para Cuba, donde hay condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11 y 21 minutos vamos a hacer un sobrevuelo a ver qué está ocurriendo en América Latina.
Los Estados Unidos está más que triplicando su ayuda a la oposición de Venezuela.
El paquete de 52 millones de dólares fue anunciado por Mark Green, director de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID.
Green sostuvo este martes una reunión con el embajador del presidente interino, Juan Guaidó, Carlos Vecchio.
Los fondos serán usados para fortalecer los medios de prensa independientes, la sociedad civil, el sector salud y la Asamblea Nacional de Venezuela.
El grupo de contacto insiste en una transición negociada como solución a la crisis en Venezuela, pero los Estados Unidos y el Grupo de Lima manifiestan su disposición de aumentar sanciones contra el diputado Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
El Grupo Internacional de Contacto reafirmó que la única solución sostenible a la crisis venezolana es política, pacífica y democrática, excluyendo el uso de la fuerza y mediante elecciones presidenciales creíbles y transparentes. Los miembros del grupo manifestaron su preocupación por la suspensión de las negociaciones realizadas en Oslo. En tanto, los países que integran el Grupo de Lima y Estados Unidos aseguraron por su parte que seguirán adoptando nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. En el marco de la Asamblea General de la ONU, los cancilleres manifestaron estar a favor de usar medidas económicas políticas contra Maduro sin el uso de la fuerza. Agregaron que el objetivo de las sanciones es restablecer el orden constitucional y democrático en Venezuela. El representante de la oposición, Julio Borges, dijo:
Hay muchas herramientas que todavía pueden suceder, son lo que más han llevado a la vanguardia en todo esto, y creo que en este momento los Estados Unidos, junto con Europa y América Latina, van a incrementar la presión. En la medida en que Maduro cerró el ciclo de Barbados, en la medida en que le dio una patada dos veces a esa negociación que se puso sobre la mesa muy concreta, tiene que abrirse ahora un nuevo capítulo de presión, sobre todo de los países europeos de la región, para lograr que con esa presión o se termine de quebrar la dictadura o que se les obligue a un desenlace democrático.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Expertos en seguridad regional y autoridades locales del hemisferio debatieron en Miami sobre el impacto del crimen organizado vinculado al tráfico humano. Informa José Pernalete.
La inmigración como fenómeno global podría ser un detonante en el fortalecimiento de bandas de crimen organizado transnacionales dedicadas al tráfico humano, delitos sexuales y narcotráfico. Esta variable fue discutida en Miami durante la Cumbre Mundial de Seguridad de las Américas.
Ya tenemos registros de países de Europa, de África, de países del sur de América, países que están viviendo una situación social un poco difícil y que las personas consideran que migrar hacia otros destinos con mejores oportunidades puede ser una opción de vida.
El director general de la Policía Nacional de Panamá, Jorge Miranda Molina, le dijo a La Voz de América que en medio de una crisis inmigratoria, la probabilidad de convertirse en víctima es muy elevada a causa de los conocidos coyotes.
Desgraciadamente, llevan a las personas a caer en una figura delictiva que termina en una explotación humana, en una explotación sexual o inclusive en casos de violaciones.
En el foro también participó el alcalde de La Maná en Ecuador, Hipólito Carrera Benítez, quien advirtió sobre la pluralidad de los flujos migratorios, lo cual puede convertirse en un problema para una nación.
Dentro de la migración migran los buenos, migran los malos. El tema de que tampoco están regularizados hace de que tampoco puedan aportar al fisco, puedan aportar al Estado.
Este foro fue organizado por la Cámara de Comercio de las Minorías de Estados Unidos y contó también con la presencia de autoridades policiales de México y representantes del sector privado de Centroamérica. José Perralete, Voz de América, Miami.
11 y 25 minutos de la noche. Don Bruno Tokarz, ¿qué tenemos para los Estados Unidos?
Tenemos que el favorito de las primarias presidenciales del Partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, declaró que el Congreso de los Estados Unidos debería iniciar un proceso de destitución contra el presidente Donald Trump si éste se negara a cooperar con las investigaciones. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa al respecto.
Biden hizo un llamado al presidente Trump a cumplir con las investigaciones del Congreso sobre su llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que presuntamente presionó al líder a que investigara al hijo de Biden.
He continues to obstruct Congress and flaunt the law.
Él dice que si continúa obstruyendo al Congreso, si sigue incumpliendo la ley, el presidente Trump no le dejará otra opción al Congreso que comenzar los procedimientos para un juicio político. Dice que sería una tragedia, pero sería una tragedia que él creó. Trump confirmó el martes que había retenido casi 400 millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania, pero negó que lo haya hecho para que el presidente ucraniano iniciara una investigación que perjudique a Biden, el favorito para la nominación demócrata en la carrera presidencial del 2020. Mientras tanto, el presidente Trump anunció que ordenó la publicación de la transcripción no expurgada de su llamada telefónica en julio con el presidente Zelensky. Trump ha reconocido que habló sobre el ex vicepresidente Biden en la llamada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Llegó la hora de los deportes con Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, estamos en la última semana de la temporada regular de las Grandes Ligas y como estábamos en el principio del día, vamos a decir, en la Liga Americana, en la División del Este, ya los Yankees de Nueva York aseguraron el primer lugar. En la División Central los mellizos están muy bien porque Cleveland está a 4 juegos, o por lo menos estaba cuando empezó el día, y no creemos que vaya a alcanzarlo. En el oeste, Houston también ya se situó como el ganador de la división. En lo que llaman el wild card, tenemos que los Atléticos empezaron el día con 1.5 juegos sobre Tampa. Ya Tampa ganó su juego hoy y los Atléticos están ganando el de ellos. O sea, si eso sigue así, se van a quedar iguales y faltan tan pocos juegos que un juego que pase es uno menos que tienen chance. Cleveland se encuentra a 0.5 juegos de Tampa en el wild card. También Cleveland jugó hoy. A ver cómo está. Te digo, vamos a decir primero cómo fue la cosa hoy. En la Liga Nacional, bueno, en el este, Atlanta también está sembrado, perdió su juego de hoy, pero ya tenía el cetro en la mano. En la División Central, San Luis tiene 3.5 juegos sobre Milwaukee. Milwaukee ganó hoy y San Luis está ganando 1-0. Por cierto, el pitcher de San Luis no ha permitido hit entrando en el séptimo inning, o sea que tiene un chance de dar unos hits, no carrera. Y en el oeste de la Nacional, Los Ángeles, o sea el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pues hace rato que ya ganó la división. Queda también el wild card de la Nacional, en que empezaron con Washington, 1 juego por encima de los que le siguen, que es Milwaukee, en primer lugar. A 4 juegos están los Cachorros, que perdieron otra vez hoy, o sea que están a 5. Pero Washington se puso mejor todavía. Washington ganó su doble juego con los Phillies de Filadelfia, lo que quiere decir que se ha consolidado en el wild card. Por último, los Mets están en el sótano del wild card, o sea, separados todavía por 5 juegos, y estaban perdiendo con los Marlins.